Bienvenidos a El Microscopio. Un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director Dr. Hernán Farestay, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. Comité organizador, María Montserrat Blanes González,
de Paraguay.
Rosa Isabel Sierra Amor,
de México.
Y Estela Raimondo,
de Uruguay.
El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica.
El Microscopio.
Estamos en El Microscopio.
En el programa anterior escuchamos al profesor Tahir Pillay, presidente del Congreso y del Comité Científico del Congreso Mundial de la IFCC 2017. Al doctor Carlos Vega Salinas, presidente de la Sociedad Científica del Laboratorio Clínico de Tecnólogos Médicos de Chile. A la doctora Ixchel de la Luz Martínez, de la Sociedad Latinoamericana de Genética Forense.
Acompañan las emisiones de El Microscopio, Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica, Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica, Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica, Asociación de Químicos Biológicos de Guatemala, Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio Clínico, AC, Asociación Bioquímicos del Paraguay, Asociación Bioquímica Uruguaya.
El Microscopio.
Un programa que se emite todas las semanas
a través de internet en
infobioquímica.org.
El Microscopio.
El doctor Paul Cárdenas es máster en ciencias en microbiología y profesor del Instituto de Microbiología por la Universidad San Francisco de Quito y en la Universidad Central del Ecuador. Doctor en medicina genómica y máster en medicina molecular por el Imperial College de Londres. Se enfoca en el estudio del microbioma y su relación con la salud y enfermedad en los humanos usando herramientas de genómica y bioinformática a través de la hipótesis de la higiene relacionado con el desarrollo de asma y alergias, cómo el microbioma está relacionado con autismo y cómo los probióticos modifican el microbioma.
Bienvenido, doctor Paul Cárdenas, a El Microscopio. Vamos a hablar de microbiota. Usted es experto en microbiota y finalmente vamos a ver qué está pasando en el Ecuador y en distintas regiones de América. Para entrar en tema, ¿qué es la microbiota?
Bueno, microbiota son todos los microorganismos que viven en una comunidad en específico, en una área definida. Hay microbiotas, podemos decir la microbiota del suelo, la microbiota que vive en las raíces de esta planta en particular, la microbiota del polvo, la microbiota de un animal y obviamente también la microbiota de los seres humanos. Al hablar de la microbiota de los seres humanos, entonces estamos hablando de los microorganismos que están dentro del humano y alrededor del humano y viven en conjunto con ellos como una comunidad microbiana establecida. Eso es muy importante tomar en cuenta, que no es algo transitorio, sino que es establecido.
¿Y por qué recién ahora se la está investigando o se la puede investigar?
Porque obviamente en partes del cuerpo, como la piel, se sabía que existen bacterias y qué bacterias más o menos existían. Por ejemplo, también en el intestino. En el intestino grueso, sobre todo, se sabe que existen gran cantidad de bacterias. Sin embargo, lo interesante es que desde hace pocos años podemos ver un grupo de bacterias que antes no podíamos ver. ¿Y por qué es esto? La principal razón es porque solo entre el 10 al 20% de las bacterias se pueden cultivar. La mayoría de las bacterias son no cultivables, porque no sabemos qué medios específicos debemos usar, no podemos replicar sus condiciones de crecimiento, y también porque muchas de ellas solo viven en comunidades con otras bacterias, entonces aislarlas y hacerles crecer no era posible. Lo interesante es que desde hace más o menos unos 15 años ya se ha determinado la presencia de esas bacterias no cultivándolos, sino viendo directamente su ADN. Entonces, si es que existe una bacteria ahí, su ADN debe estar ahí. Y así se han caracterizado ahora más del 70% de las bacterias, usando técnicas que se llaman cultivo independientes. Y obviamente desde que esas técnicas se implementaron, especialmente las técnicas de secuenciamiento de ADN masivas, nos permiten también secuenciar a grandes cantidades de bacterias a la vez. Entonces, esas dos cosas, la nueva tecnología de no cultivar y también del secuenciamiento de nueva generación que se conoce, nos permite ahora el poder ver gran parte de las bacterias que existen en diferentes comunidades. Entonces es bastante, bastante fácil. Uno coge la muestra de donde quiera y directamente secuencia su ADN y ve si existe o no tal o cual bacteria.
Mencionó que la microbiota está ahí siempre, en forma de comunidades. ¿En qué momento de la vida se instala y se define la microbiota en cada organismo humano?
Bueno, en primer lugar, no, la microbiota no es algo constante en términos de que siempre está la misma población todo el tiempo, sino es algo bastante dinámico en realidad. Cambia por determinados factores y depende mucho también qué tipo de microbiota de dónde. Por ejemplo, tenemos la microbiota de la piel, tenemos la microbiota del intestino, que son las que más se han estudiado porque son sitios que están en contacto directo con el ambiente. Sin embargo, interesantemente, se ha visto, se han caracterizado la microbiota en otros sitios que la microbiología convencional creían que eran estériles, como por ejemplo las vías respiratorias. Cuando yo estudiaba medicina, me decían los pulmones son estériles. Y sí, o sea, la mayoría de bacterias no crecen, que se encuentran en los pulmones, no crecen por mecanismos convencionales de cultivo, pero también interesantemente la cantidad de bacterias es muy pequeña, entonces también es bastante difícil detectarlos. En uno de los estudios que yo realicé en Inglaterra fue justamente caracterizar esa microbiota de las vías respiratorias, y ahora la mayoría de personas de personas que trabajan en infecciones respiratorias saben que hay una microbiota respiratoria establecida, por ejemplo, desde los niños. En relación al resto de microbiotas, especialmente la intestinal, se sabe que más o menos a las 4 horas de nacer ya empezamos a colonizar nuestro intestino con bacterias principalmente. Y es interesante porque llegan bacterias que normalmente no pueden vivir mucho tiempo en el ambiente, entonces más o menos heredamos las bacterias de nuestras madres, especialmente por la forma en que nacemos. Es interesante estudios que ven que si es que nacemos con una cesárea, los niños adquieren la microbiota de la piel de la mamá sobre todo, mientras que si es que nacemos de un parto normal, adquirimos la microbiota del intestino de la mamá que llega hacia el canal vaginal. Entonces eso es algo interesante. Sin embargo, hay algunos estudios que incluso ven que se encuentra ADN de bacterias incluso desde que el niño no nace todavía, es decir, desde que todavía está en el líquido amniótico, ya existe un flujo pequeño de bacterias. No podemos llamarlo microbiota porque no es algo tan establecido, pero ya hay un flujo de bacterias que va entrando a través del saco coriónico y amniótico y empiezan a llegar hacia el feto. Obviamente llegan no produciendo infección, entonces eso es importante tomar en cuenta, que no siempre hay que pensar que bacteria significa infección, entonces normalmente esto pasa. Entonces vamos adquiriendo ya nuestro microbiota incluso antes de nacer.
¿Y qué tipos de bacterias componen el microbioma intestinal? ¿Hay como familias que cumplen roles diferentes?
Sí, exactamente, existe. O sea, por ejemplo, cuando nosotros cultivamos, las bacterias que más comúnmente vemos son las enterobacterias, porque son las más fáciles de cultivar en realidad. Pero cuando hacemos un estudio independiente de cultivo, las enterobacterias que pertenecen a estas gamma proteobacterias son tal vez solo el 10% de lo que hay en la microbiota. La mayoría de bacterias que existen en el intestino, en una persona adulta sobre todo, son firmicutes y son bacteroidetes. Esos son los grupos de bacterias que principalmente se encuentran. Dentro de estos, la mayoría son anaerobios. Sí, son anaerobios estrictos, entonces no, no se pueden cultivar de manera fácil, en realidad. Y la mayoría de estas son bacterias que no producen enfermedad normalmente, como estas veilonelas o estas prebotelas. Y esas son las bacterias que principalmente están dentro del intestino. Existen otros grupos de bacterias también que se encuentran, como había dicho, las proteobacterias. También existen actinobacterias, pero en menos proporciones.
Ahora, Paul, si la microbiota cambia a lo largo de la vida continuamente, sea por el ambiente, la alimentación, ¿cómo hace el intestino para permanecer saludable a pesar de eso?
Bueno, eso es muy interesante, esta relación entre ambiente y microbiota. Hay que tomar en cuenta que, o sea, es tan importante la microbiota que si es que contamos de una en una las células que tenemos en el cuerpo, el 50% son bacterias, el 50% son humanas. Las bacterias de nuestro intestino llegan a pesar 2 kilos de nuestro peso, que es más de lo que de un adulto estoy hablando, ¿no? De un hombre adulto normal. Lo interesante es que esta interacción entre bacterias y el intestino y las células intestinales es una comunicación muy estrecha entre ambas y es una comunicación bidireccional. Depende mucho de los factores ambientales, obviamente, pero también de nuestra fisiología para mantener este contacto con estas bacterias. Por ejemplo, la dieta modifica bastante la microbiota y el consumo de medicamentos. Por ejemplo, si consumimos antibióticos, la microbiota se ve perturbada totalmente, dependiendo obviamente del tipo de antibióticos y por cuánto tiempo. Normalmente, después de unas pocas semanas de dejar los antibióticos, se recupera la microbiota, las bacterias más importantes vuelven a ser las más predominantes de nuevo. Sin embargo, siempre hay unos pequeños cambios en esta comunidad bacteriana. Lo interesante es que en algunos estudios, por ejemplo en ratones, se ha visto que las células del intestino, no solo, por ejemplo, cuando hay una depresión de los microorganismos por antibióticos, cuando el intestino está enfermo de uno de esos ratones, secretan ciertas azúcares para que crezcan ciertos tipos de bacterias en específico, que son aquellas que son protectivas. Entonces, como podemos ver, o sea, es una comunicación totalmente bidireccional. Las bacterias también secretan montones de sustancias químicas que le permiten comunicarse con el intestino. Por ejemplo, si existe alguna inflamación, etcétera, etcétera. Es tan interesante esta comunicación. Llega también a través del sistema inmunitario, que como sabemos, las células del sistema inmune que viven en el intestino son de las más predominantes que existen y son totalmente diferentes a las que están en otros sitios del cuerpo humano. Pero como digo, o sea, y la comunicación no solo es con el intestino, sino con todo la economía del cuerpo humano. Por ejemplo, muchas de estas bacterias producen incluso neurotransmisores como serotonina o como GABA, que como sabemos están relacionados con el comportamiento humano.
¿Y existe transferencia genética entre las células intestinales y las bacterias?
No, o sea, existe más transferencia genética entre las bacterias propiamente dicha, a través de esto transferencia horizontal de genes, plásmidos, virus como estos fagos. Pero sí existe transferencia genética. Que sea efectiva, eso es otra cosa. Hay que tomar en cuenta que nosotros, nuestras células humanas, tienen rastros de genes de bacterias y de virus, ¿no es cierto? El 8% de nuestro genoma humano está relacionado con retrovirus que alguna vez llegaron a nuestro cuerpo y que después ya no pudieron salir. Y también genes de bacterias. Bueno, si hablamos de la mitocondria, obviamente la mitocondria, por la teoría de la endosimbiosis, vino a partir de una bacteria, de una proteobacteria específicamente. Entonces ellos tienen genes que son similares a las de las bacterias. Pero en el genoma humano, propiamente dicho, se ha encontrado algunos genes funcionales. Un estudio que se hizo el año anterior, se ve que más o menos nosotros tenemos unos 20 genes de los 17.000 que producimos, que son muy similares, que probablemente provinieron de bacterias. Obviamente, para el genoma humano tiene montones de mecanismos de defensa para que no ingrese ADN extraño. Eso es muy importante. Y también, si es que pasa, por ejemplo, eso en el intestino, no llega hacia nuestros gametos, entonces no va a ser pasado en el tiempo. Entonces tiene que pasar muchísimos años y ser un gen súper necesario como para que se quede ahí impreso dentro del genoma humano.
Mencionó que las colonias de bacterias cambian. ¿Cómo es ese mecanismo de cambio? ¿Se producen diariamente nuevas bacterias? ¿Se reproducen y mueren? ¿Mutan? ¿Se diezman? ¿Cómo es ese mecanismo?
Absolutamente todos los mecanismos que acaba de mencionar. Algunas mutan. Muchas de estas cepas mutan. Las mismas cepas más o menos permanecen dependiendo del tipo de bacterias, 6 meses, 1 año. Y como digo, depende mucho del tipo de dieta que estas han sufrido. Las personas, me refiero, de la dieta que consumen, si consumen medicamentos, pero va cambiando bastante con el tiempo. Lo interesante es que con la edad vamos ganando diversidad bacteriana, es decir, vamos adquiriendo ciertas cepas nuevas. Algunas llegan a ser eficientes y predominantes dentro de la microbiota, y otras no, otras se quedan como las menos comunes y empiezan a desaparecer también con el tiempo.
Doctor Paul Cárdenas, lo invito a hacer una pequeña pausa. En 2 minutitos nomás estamos de vuelta para seguir hablando de microbioma, microbiota, con usted, experto en este tema. 2 minutos nomás y estamos de vuelta.
Estamos en el microscopio, por la web infobioquímica.org. Los miércoles a las 13,
hora Argentina y del Uruguay.
Hora 11, en Ecuador, Panamá, Perú, Colombia y México DF.
Las 18,
hora de España.
El microscopio.
Simposio de la Asociación Americana de Química Clínica. Una discusión sobre los méritos y el proceso para implementar el tamizaje neonatal con éxito. Este simposio está diseñado para avanzar en la conversación sobre el tamizaje neonatal de las enfermedades metabólicas en los recién nacidos en América Latina. Se realizará conjuntamente con el 17º Congreso Anual del Colegio Nacional de Bacteriología. El objetivo del simposio es convocar a los expertos de laboratorio que conducirán tamizaje neonatal con los responsables de formular políticas y otras partes interesadas como parte integral de la adopción generalizada en Colombia. Un panel de discusión permitirá a los participantes identificar los requisitos para su implementación. El mismo se llevará a cabo el 13 de octubre de 2017. Hotel Estelar Intercontinental Cali, Cali, Colombia. Moderador de sesión, Michael Bennett, PhD. Hospital Infantil de Filadelfia y Universidad de Pensilvania, 2017. Presidente de la AACC, facilitador Rosa Sierra Amor, coordinadora del Grupo de Trabajo Latinoamericano de la AACC, con el apoyo de la Fundación Wallace H. Coulter.
Estamos en el microscopio, por la web infobioquímica.org. Los miércoles a las 13,
hora Argentina,
hora 12 en Paraguay, Puerto Rico, República Dominicana, Bolivia, Chile y Cuba.
El microscopio.
With your wings set alight.
El microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. Alberto Barrantes, de Costa Rica. Álvaro Justiniano Gross, de Bolivia. Ana Leticia Maselli, de Guatemala. Carmen Urrego, de Colombia. Cristina Cerveto, de Uruguay. Eduardo Aranda, de Chile. Graciela Velázquez, de Paraguay. Isabel Fierro, de Ecuador. José Francisco Valle, de México. Estamos en el microscopio, por la web infobioquímica.org. Los miércoles a las 13,
hora argentina,
hora 10, en Chihuahua, México y Nicaragua. Estamos en el microscopio, por la web infobioquímica.org.
El microscopio. Seguimos con el doctor Paul Cárdenas de la Universidad de San Francisco de Quito y la Universidad Central del Ecuador, experto en microbioma.
Seguimos aquí en el microscopio conversando con el doctor Paul Cárdenas. Paul, muchos niños autistas tienen problemáticas intestinales. ¿Qué relación tiene el autismo, un trastorno en el neurodesarrollo, con la microbiota intestinal?
En relación con el autismo, es una enfermedad multifactorial, no se ha caracterizado genéticamente un gen que esté alterado, varios genes que están alterados y estén relacionados con el desarrollo total de lo que es el autismo. No se sabe justamente cuál es la causa etiológica de autismo. Sin embargo, una de las cosas interesantes es que se ha hecho análisis de la microbiota en poblaciones bastante grandes de niños que tienen autismo, y estos niños tienen una microbiota bastante diferente en relación a los niños neurotípicos. Otra cosa interesante es que estos niños con autismo generalmente tienen problemas relacionados con trastornos intestinales, como por ejemplo intolerancias a ciertos alimentos, como por ejemplo diarreas o estreñimientos crónicos. Entonces se ve que existe algo directamente que está relacionado a su intestino. Hay algunos estudios en algunos modelos en ratones, por ejemplo, que se han determinado qué bacterias están relacionadas con estos trastornos y con los trastornos de conducta. Obviamente es muy difícil en realidad hacer un modelo de ratones que tengan autismo, pero se ha visto que en estos ratones tienen un comportamiento de una baja relación social, etcétera. Lo interesante es que se les cambia la microbiota y estos empiezan a mejorar progresivamente de estos trastornos. Se ha determinado que algunos ácidos grasos que producen estas bacterias, que están justamente relacionados con estos cambios, que se han visto dramáticos en realidad. Lo interesante es que en Estados Unidos está haciendo algunos estudios. Aquí en el Ecuador, justamente yo y otros colegas de otras universidades estamos haciendo un estudio comparando los niños con autismo, su microbiota intestinal comparado con niños neurotípicos que asisten a la misma escuela, que comen las mismas cosas durante el día y que están en relación. Y hemos visto justamente estas diferencias. A pesar de que los niños comen lo mismo, tienen diferencias en su microbiota. Obviamente estamos todavía en un sitio muy preliminar como para decir o recomendar algún tipo de intervención. Por ejemplo, en Estados Unidos, algunos estudios están haciendo algo que se llama los trasplantes fecales, que es coger microbiota de una persona sana y ponerla en una persona enferma. Esto se hace sobre todo en casos de colitis pseudomembranosa producida por Clostridium difficile, pero se ha empezado a hacer también en estudios, como digo, muy pequeños en niños con autismo, y ha dado muy buenos resultados. Pero como digo, sin embargo, estamos todavía en datos preliminares aquí y en otros países, entonces todavía no es algo recomendado ampliamente.
¿Y cuál sería el papel de la microbiota intestinal en el desarrollo de la enfermedad celíaca?
En enfermedad celíaca es muy interesante justamente lo que pasa con la microbiota. Se ha determinado y se ha caracterizado ya algunos grupos bacterianos relacionados con desarrollo de esta enfermedad, especialmente algunos que causan esta inflamación crónica en el intestino, en enfermedad celíaca, en enfermedad de Crohn. Se han hecho algunos estudios y en relación a esto se ve que son generalmente estas bacterias juegan un papel muy, muy importante. Como digo, no es el único tampoco, porque también son enfermedades multifactoriales, pero lo importante de esto es que se están tratando de ver tratamientos adecuados. Sin embargo, el problema siempre con en relación a la microbiota es que los tratamientos tienen que ser bastante personalizados para ver primero cuál es la causa en tal o cual persona, ver si existe una alteración de la microbiota y tratar de manipular la microbiota en esa persona en particular. Entonces, todavía son tratamientos bastante individualizados, pero pienso que en enfermedad celíaca existen grandes avances en relación a esos estudios del efecto de la microbiota en el desarrollo de esta enfermedad y en la cura de esta enfermedad.
Hace un momento mencionó trasplante fecal. ¿En el futuro dispondremos de terapias basadas en microbios? ¿Pueden existir riesgos para la salud?
Pienso que absolutamente todo lo que no sabemos llega a ser riesgoso. Si es que no hay estudios a gran escala que determinen un mínimo riesgo para empezar a efectuarlos. Pienso que así como con cualquier tratamiento, con cualquier intervención médica, estos hay que tomarlos en cuenta siempre cuando haya suficiente cantidad de estudios. Sin embargo, como digo, son bastante promisorios. Los primeros trasplantes fecales se hacían, se sacaban las bacterias y se ponían directamente con rectosigmoidoscopías. Ahora lo que se hacen es con píldoras de liberación y han tenido buenos resultados. Pero como digo, la FDA, el único trasplante fecal que ha aprobado hasta ahora es por este caso de estos casos de colitis pseudomembranosa. Hay que tomar mucho en cuenta también el donador, hacer un análisis bien de la microbiota del donador antes de dar el trasplante fecal. Igual no es que hay un tipo de bacterias específico que esta es la que necesitamos y punto, sino probablemente es toda una comunidad compleja, entonces eso es importante. Hay que tomar en cuenta que los trasplantes fecales en estos pacientes con colitis pseudomembranosa se toma una muestra de una familiar cercana de la persona con quien vive, porque nosotros compartimos la microbiota con las personas con las que vivimos principalmente. Eso es muy importante tomar en cuenta.
Ahora, se ha definido un eje microbiota-intestino-cerebro. ¿De qué manera funciona?
Se ha estudiado bastante en relación a la respuesta inmunitaria. Las células inmunitarias que están en el intestino son bastante especiales y que están en las mucosas en general, son bastante especiales, tienen una interacción con el ambiente bastante interesante. También existe, como digo, una producción hormonal y de otros metabolitos que comunican directamente a través del sistema nervioso periférico al sistema nervioso central. Y, como digo, directamente también estas bacterias que producen neurotransmisores. Hay estudios de correlación que demuestran la importancia de la microbiota en algunos trastornos, como por ejemplo ansiedad, depresión, se ha hecho análisis en esquizofrenia también, obviamente siempre tomando en cuenta que no es la causa única, trastornos en la microbiota, el pensamiento humano y el neurodesarrollo es mucho más complejo que esto, pero que juegan un papel interesante en esta relación con el cerebro a través del intestino. Hay algunos estudios, igual bastante preliminares, que cambiando esta microbiota se cambia el comportamiento, eso principalmente en animales, en humanos son bastante preliminares los estudios, entonces no se conoce mucho cuál es este papel en realidad.
Bueno, existen hoy en el mercado prebióticos y probióticos, quizás algún día haya psicobióticos.
Ahora pienso que todo es posible en realidad. La función de los prebióticos y probióticos, vemos estudios clínicos donde funcionan adecuadamente en ciertas personas, en otras personas no funcionan bien, funcionan generalmente mientras uno está tomando. Es interesante, por ejemplo, que los probióticos no se insertan dentro de la microbiota a largo plazo, sino mientras tomamos están ahí y están cumpliendo un efecto positivo, pero dejamos de tomarlos y después de unas pocas semanas desaparecen de la microbiota. Y tomando en cuenta psicobióticos, pienso que falta todavía bastante tiempo, pero probablemente algún momento llegaremos, si es que determinamos justamente qué microorganismos están relacionados con la producción de estos neurotransmisores y qué cantidad necesitamos, se van a implantar en la microbiota, etcétera, etcétera.
Por último, doctor Cárdenas, ¿qué le parece el proyecto del microbioma humano?
Me parece bastante interesante. Lo bueno es que están caracterizando, obviamente comenzó en Estados Unidos y estaban caracterizando la microbiota de miles de personas dentro de Estados Unidos, diferentes tipos de microbiota, sobre todo intestinal, de la piel, de la boca. Esa es la microbiota principal que están caracterizando y es bastante interesante sus resultados por la variabilidad que encuentran. Encuentran variabilidad según el origen étnico de las personas que dieron la muestra, según lo que comen estas personas, según el tipo de clima que tienen, según tipo de contaminación que están sometidas estas personas. Entonces, es bastante interesante. En Europa también están haciendo algo similar. En Latinoamérica hay estudios puntuales sobre la microbiota en determinadas cosas, pero no enfermedades especialmente, pero no hay un estudio tan macro que trate de diferenciar los diferentes patrones de la microbiota. Y yo pienso que es bastante interesante, sería bastante interesante hacerlo aquí en Latinoamérica en relación a la variabilidad étnica que tenemos, la variabilidad de climas que tenemos, de dietas que tenemos, y eso sería bastante interesante. Los estudios que he hecho aquí en Ecuador sobre niños, sobre todo, la microbiota de los niños de aquí es totalmente diferente a la de los niños de Europa o Estados Unidos, en muchos aspectos, en diversidad y en diferentes tipos de bacterias que se encuentran. Entonces, es importante primero caracterizar qué es lo normal, qué es lo que deberíamos encontrar para después saber cuáles son las posibles alteraciones.
Muchísimas gracias, Paul Cárdenas, por su participación hoy en El Microscopio.
Muchas gracias y un gusto para mí también.
Estamos en El Microscopio, por la web infobioquímica.org. Los miércoles a las 13,
hora Argentina.
Hora 9 para Baja California y Tijuana, México.
El Microscopio.
Estamos próximos al Congreso Mundial de la IFCC en Durban, Sudáfrica, a realizarse el 22 de octubre de 2017. Es la primera vez que un Congreso Mundial de la IFCC se hará en Sudáfrica. El programa científico es de muy buena calidad. Durban está en la costa este de Sudáfrica, tiene clima subtropical, así que el tiempo va a estar cálido y agradable. Se van a llevar a cabo reuniones satélites, como el Congreso Internacional de Medicina de Laboratorio Pediátrica. Esto será desde el viernes 20 de octubre hasta el domingo 22. La sede, el Hotel Blue Waters en Durban, Sudáfrica. El Congreso Mundial de la IFCC será en el Centro de Convenciones Internacionales de Durban desde el domingo 22 de octubre hasta el miércoles 25. Habrá una conferencia especial sobre Point of Care Testing. Quienes estén registrados en el Congreso pueden asistir a esa conferencia de manera gratuita. Luego habrá varios eventos asociados al programa científico del Congreso Mundial de la IFCC. El 22 de octubre se anunciarán los premios de la IFCC para los profesionales internacionalmente reconocidos por sus aportes a la química clínica y el miércoles 25 se llevará a cabo la ceremonia de clausura donde se va a anunciar la sede del Congreso de la IFCC del año 2023. El próximo Congreso del año 2020 se va a realizar en Corea del Sur. Ya se han registrado varios delegados de todo el mundo, como de Sudamérica, América del Norte, Europa, Australia, Nueva Zelanda, China, India, Japón y de Medio Oriente, Rusia y República Checa. Va a haber un amplio rango de disertantes y delegados que participen en este congreso. En el congreso de la IFCC va a haber una sesión de pósters diferente. La presentación de pósters va a estar disponible en una aplicación móvil para que pueda ser vista desde teléfonos celulares y computadoras, ya que es muy difícil ver todos los pósters en los congresos y recorrer todas las salas en detalle. Creemos que será un enfoque interesante para agregar a la conferencia. El material estará a disposición de todos los participantes. La presentación tradicional de pósters será parte del congreso también. A través de la aplicación móvil, los participantes del congreso podrán ver los pósters y además podrán enviarles preguntas a los presentadores. A quienes estén interesados en asistir a la conferencia, pero aún están considerando las posibilidades de inscripción y traslado a Sudáfrica, Latinoamérica porque creen que es un destino lejano, les comentamos que va a ser una conferencia grandiosa. Van a estar en una ciudad hermosa y lo van a pasar muy, pero muy bien.
El Microscopio. Un programa para informar, conocer, debatir problemas y encontrar soluciones. Un programa auspiciado por la IFCC.
Siempre muñeca, con tu sucia camisa y en lugar de sonrisa una especie de mueca. ¿Cómo no imaginarte? ¿Cómo no recordarte? Hace apenas 2 años, cuando eras la princesa de la boca de fresa, cuando tenías aún esa forma de hacerme daño. Ahora es demasiado tarde, princesa. Búscate otro perro que te lave, princesa. Maldito sea el gurú que levantó entre tú y yo un silencio oscuro, del que ya solo sales para decirme vale, déjame 20 duros. Ya no te tengo miedo, nena, pero no puedo seguirte en tu viaje. ¿Cuántas veces hubiera dado la vida entera porque tú me pidieras llevarte el equipaje? Ahora es demasiado tarde, princesa. Búscate otro perro que te ladre, princesa. Sembraste en todas las islas de la moda las flores de tu gracia. ¿Cómo no ibas a verte envuelta en una muerte con asalto a farmacia? ¿Con qué ley condenarte si somos juez y parte todos de tus andanzas? Sigue con tus movidas, reina, pero no pidas que me pase la vida pagándote fianza. Ahora es demasiado tarde, princesa. Búscate otro perro que te ladre, princesa. ¿No ves que ahora es demasiado tarde, princesa? Búscate otro perro que te ladre, princesa. Ahora es demasiado tarde, princesa. Búscate otro perro que te ladre, princesa.
El Microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. José Cara de Perú. Dante Yáñez de Bolivia. Leberton Ortiz de Chile. María del Carmen Pasquel de Ecuador. Montserrat B. González de Paraguay. Mario Chávez de Costa Rica. Miriam Aguilera de Honduras. Rafael Calafel de España. Regístrese en nuestra web infobioquímica.org y reciba nuestro newsletter con los programas de radio El Microscopio y las mejores noticias de la semana. Estamos en el microscopio. Por la infobioquímica.org.
El microscopio.
Conrad Philippart es doctor en ciencias biomédicas graduado en la Universidad Leuven, Bélgica. Estudia los canales iónicos RPT5. En la actualidad es investigador en la Universidad de Alberta, Canadá. Tiene una beca de investigación FWO. En la siguiente entrevista, el doctor Conrad Philippart nos informa sobre cómo la stevia controla los niveles de azúcar en la sangre.
Doctor Conrad Philippart, bienvenido al microscopio.
Muchas gracias.
Queríamos hablar sobre su investigación de la stevia, donde usted dice que puede controlar los niveles de azúcar en sangre. ¿Cuáles son los componentes activos de la stevia?
La stevia es una planta pequeña y los componentes activos y específicos de esta planta son glucósidos de esteviol, que son una familia de moléculas que tienen la misma estructura principal y diferente estructura de glicol por encima de esta. Todas estas moléculas juntas saben dulce. Son los componentes activos de la planta de stevia.
¿Cuáles son los canales iónicos?
Los canales iónicos son pequeños poros en la membrana celular. Se abren y se cierran. Cuando se abren, se genera un flujo eléctrico sobre la membrana. Son señales eléctricas nerviosas. Estos canales están presentes en todas partes. Los canales iónicos en los cuales estamos interesados son los TRP, según las siglas en inglés, o en español RPT, que sería receptores potenciales transitorios. Son una familia de 27 canales. Están presentes en cualquier célula del cuerpo. Y estamos interesados en el 5, que se expresa en el páncreas, en las células que secretan insulina.
¿Cuál es el rol del RPT5?
So, DRPM5 is an ion channel in the beta cells, and it's a calcium activated.
El RPT5 es un canal iónico que se activa si el calcio en la célula beta se eleva. La célula necesita ser activada por RPT5. Una vez que el canal está activado, la célula está estimulada para la secreción de insulina. Los ratones no tienen RPT5, tienen secreción de insulina disminuida y las células beta no son tan activas. Vimos en los hallazgos de nuestra investigación que la stevia y los glucósidos de esteviol potencian la actividad del RPT5. Si agregamos esto a nuestras preparaciones y se lo damos a los ratones, se potencia esta reacción y hay más secreción de insulina. Ese es el rol de RPT5 en diabetes.
¿Estos hallazgos crean nuevas posibilidades para tratar diabetes?
Por el momento hicimos una investigación sobre células in vitro y en ratones. Vimos que los ratones que tenían una dieta apropiada para tratar la diabetes tipo 2 prevenía el onset del desarrollo de diabetes. Es un gran hallazgo, pero hasta ahora todo se ha desarrollado en ratones. Puede haber posibilidades, pero necesitamos más confirmaciones para el tratamiento en humanos. El sistema que encontramos en humanos es similar al que encontramos en ratones. Es parecido. Esto abre posibilidades para el tratamiento de la diabetes y la prevención, que consiste en agregar pequeñas dosis de stevia en la dieta diaria para reducir el riesgo de desarrollar diabetes.
¿Y cómo hicieron la investigación?
La hicimos siguiendo varios pasos. Hicimos una investigación biomédica. Estudiamos la célula individual, el cultivo celular. Simplificamos modelos. Luego trajimos la expresión del canal iónico RPT5 y agregamos stevia. Medimos el flujo en estos canales. Vimos que el RPT5 estaba potenciado por el componente de stevia y avanzamos un paso más. Vimos cómo RPT5 se expresa en el cuerpo. Vimos que este era el caso de las células beta en el páncreas. Tomamos células beta del ratón y las mezclamos con stevia y vimos la actividad. notamos que las células estaban potenciadas. Y en el paso siguiente les dimos componentes de stevia a los ratones y vimos las reacciones, que son similares a las de los pacientes con diabetes. A la mañana siguiente les dimos una dosis de glucosa y seguimos los niveles en sangre por una hora y vimos y evaluamos los resultados. Si les dábamos componentes con stevia, el nivel de glucosa en sangre bajaba en una hora. Esto mostraba una reducción en el riesgo de desarrollar diabetes. En el último paso, les dimos una dieta a los ratones y vimos grandes avances con respecto a los riesgos de desarrollar hiperglucemia y diabetes. Hicimos muchos experimentos de control. Tenemos que estar seguros de que no haya efectos indirectos o secundarios. Sabemos que el ratón tiene un sistema muy complejo. El hecho de que se active el RPT5 no significa que sea relevante. Entonces necesitamos revisar esta cuestión. Usamos el RPT5 en ratones y en los que no lo tenían lo activamos. Vimos que los efectos no eran los mismos en los ratones que tenían RPT5. Y obviamente también estudiamos otros parámetros relacionados con la diabetes en estos ratones.
¿Cuáles son los próximos pasos en la investigación?
At the moment, like I said before, we only know what's happening in mice.
Bueno, como he dicho, los resultados son solo válidos hoy por hoy para los ratones. Luego de hacer este estudio, fui a Alberta, Canadá, al Instituto de Diabetes, donde tienen muestras humanas para probar y confirmar los estudios en ratones. Esto está sucediendo en este momento, no es un paso futuro. Vemos que el RPT5 es importante en humanos. Estamos haciendo un fondo para comenzar las pruebas en pacientes, específicamente las pruebas clínicas, ¿eh? Tenemos componentes de pacientes para tratar con stevia o placebo para ver si se reduce la hiperglucemia o desarrollo de diabetes. Estamos colaborando con el hospital y buscando los pacientes correctos en Bélgica. Hay asuntos legales en los cuales tenemos que trabajar. La stevia es un buen componente. No presenta efectos negativos o daños en las concentraciones que hemos utilizado. Esto reduce el trabajo que tenemos que realizar. En el futuro cercano tenemos que ver datos, yo creo, mucho más relevantes de pacientes con diabetes.
Muchas gracias por esta entrevista. Un placer tener esta nota en el microscopio.
Gracias a ustedes.
Estamos en el microscopio por la web infobioquímica.org. Los miércoles a las 13,
hora Argentina.
Hora 11:30 en Venezuela.
El microscopio.
Thank you.
El microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. Stella Raimondo de Uruguay. Fernando Ruiz Cerdá de Chile. Rodolfo Aquino Cáceres de El Salvador. Patrocinio Chuecas de España. Beatriz Varela de Uruguay. Oswaldo Ruiz Narváez de Costa Rica. Rosa Isabel Sierra Amor de México. Milagros de la Rosa de República Dominicana. Estamos en el microscopio. Infobioquímica.org.
El microscopio.
Yamila María Miacha Colhart es licenciada en bioquímica y farmacia por la Universidad Evangélica Boliviana, posgrado en bioquímica endocrinológica por la Universidad Favaloro de Argentina. Es encargada del área de hormonas 2 en el Laboratorio Endogenética Santa Cruz. Preside la Sociedad Bioquímica Endocrinológica Santa Cruz, Bolivia, y en esta nota, la licenciada Miacha Colhart nos comenta sobre el primer Congreso Internacional de Bioquímica Endocrinológica.
Bienvenida, doctora Yamila Mealla Coulthard, a El Microscopio. Se viene el primer Congreso Internacional de Bioquímica Endocrinológica. Vaya tema. Bienvenida y contanos, ¿cuándo y dónde se va a realizar?
Bueno, el Congreso va a ser acá en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, 5, 6 y 7 de octubre.
¿Y cuáles son los temas principales? Es muy específico y tiene temas muy buenos.
Sí, sí, la verdad que me emocioné cuando armamos el programa porque los temas están muy bonitos, muy aplicables además a nuestra realidad y al día a día de nuestro trabajo. Así que primero vamos a tener un taller dentro del Congreso, un curso taller de calidad dirigido a la parte obviamente de hormonas, ¿no? Todo lo que es calidad en hormonas. Después vamos a tener por la tarde las charlas, ¿no? Las disertaciones de los expertos, con una mesa redonda que va a estar compuesta por médicos endocrinólogos, nosotros, digamos, los bioquímicos que estamos en la sociedad, y se va a armar una especie como de debate, ¿no? Para hacer algo más dinámico. Los temas que vamos a tratar en el curso de calidad, que va a ser toda la mañana, son introducción al control de calidad interno y externo en endocrinología. Luego se va a ver la introducción y verificación de métodos en endocrinología y la introducción a la norma ISO 15189 e indicadores en endocrinología. Eso es la parte del curso taller que te comento que estamos dando en calidad.
Eso va a ser en la mañana, los 3 días durante la mañana.
Exacto, de 8 a 12 va a ser todo el tema de calidad.
¿Y luego?
Y luego a la tarde van a estar las exposiciones donde se va a ver todo lo que es procesos preanalítico y posanalítico en el laboratorio de endocrinología. Va a haber también la neoplasia endocrina múltiple, eso es en el primer día. En el segundo día está evaluación endocrinológica del metabolismo óseo y pesquisa neonatal, que eso está viniendo una doctora de Ecuador. Y el tercer día, por la tarde, va a haber una evaluación endocrinológica del eje gonadal y embarazo. Y para finalizar, vamos a tener resolución de casos clínicos.
Sí, ese tema, casos clínicos, que a veces no está en los congresos y es tan importante.
Sí, 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 realmente por eso se ha hecho unos temas muy para aplicar, ¿no? Estamos acá, la verdad, muy ansiosos de conocimientos con el tema de hormonas porque prácticamente no había nada, o sea, no habían congresos en esta área. Generalmente los congresos que se daban eran todo para la parte de química clínica, hematología, bacteriología. Los que estábamos en el área de hormonas siempre teníamos que viajar afuera para poder actualizarnos. Y ese fue, más que nada, digamos, el incentivo para formar la Sociedad de Bioquímica Endocrinológica, que en realidad se formó para hacer un congreso. Primero solo queríamos hacer un congreso y después, bueno, se armó la sociedad que está formada justamente para la actualización, ¿no? Y la actualización de todos los bioquímicos que trabajamos en el área de hormonas.
Mencionaste una participante del Ecuador. ¿Cuáles van a ser los otros expositores extranjeros?
Los expositores están viniendo a la mayoría de la Argentina. 4 expositores argentinos. Doctora Viviana Fabre. Es especialista en endocrinología, es la jefe del laboratorio de endocrinología del Hospital de Clínica José de San Martín. Después tenemos al doctor Martín Repeto, también especialista en... todos son bioquímicos, ¿no? Especialistas en endocrinología, son docentes de la UBA. Y el doctor Martín, que él es además investigador del CONICET. y está Darío Jacobsen, que él es el que nos va a dar la parte del taller de calidad, que él también es especialista en bioquímica endocrinológica y es docente de la Universidad de Buenos Aires, y el doctor Diego González, especialista en endocrinología y docente de la UBA, y está María Fernanda Mera, ella es la doctora que viene de Ecuador, también es especialista en bioquímica endocrinológica.
¿Y qué expectativas tienen? ¿Habrá muchos asistentes?
Este es el evento más grande. Hicimos un evento en el 2015, pero era una jornada nada más. Y no hubo quizás la cantidad de gente que esperábamos, pero lo interesante fue que vino gente de otros departamentos de Bolivia, lejano. Eso fue lindo porque ahí se ve el interés y la necesidad de capacitación, ¿no? Y de conocimiento. Y además estuvieron más o menos unas 120 personas. Y fue lindo porque como no éramos tantos, entonces hubo mucho intercambio de preguntas, ¿no? Con los especialistas. Y ahora nosotros tenemos la expectativa de que más o menos vengan unas 200 personas. Nos han contactado ya más gente de otros departamentos de Bolivia. Inclusive nos contactaron de Ecuador. Y una doctora de Argentina también nos contactó para venir. Y acá en Santa Cruz es una de las ciudades, la segunda ciudad más grande de Bolivia. Ha crecido mucho el área de hormonas en la parte de los laboratorios. Ojalá que tengamos por lo menos unas 200 personas.
Primer Congreso Internacional de Bioquímica Endocrinológica, 5 al 7 de octubre 2017, Santa Cruz, Bolivia. En Facebook, Sociedad Bioquímica Endocrinológica Santa Cruz. Muchísimas gracias, Yamila Mealia Coulthard, y que sea con todo éxito, por supuesto.
Bueno, gracias. Igualmente, un beso. Chao.
El microscopio.
Agenda en el microscopio. 23 IFCC World Lab 2017 Durban, Sudáfrica, del 22 al 25 de octubre de 2017. 24 IFCC World Lab 2020 Seúl, Corea del Sur, del 24 al 28 de mayo de 2020. 11º Congreso Nacional de Laboratorio Clínico, Málaga, España, 15 al 17 de noviembre 2017. Conferencia sobre citometría de flujo, Múnich, Alemania, 18 al 22 de septiembre de 2017. Conferencia de la AACC sobre espectrometría de masa, Filadelfia, Estados Unidos, 5 de octubre de 2017. IFCC, Point of Care Testing, conferencia satélite en el Congreso Mundial de la IFCC, Durban 2017, 21 de octubre de 2017. 14º Congreso Internacional de Medicina de Laboratorio Pediátrica, Congreso Mundial de la IFCC, Durban 2017, Durban, Sudáfrica, 20 al 22 de octubre de 2017. Administración de Laboratorio Clínico Inteligente, Impactos de Mejora de Sistemas de Calidad, IFCC, Durban, Sudáfrica, 22 de octubre, 23º Congreso Mundial de la IFCC, Durban 2017, Durban, Sudáfrica, del 22 al 25 de octubre de 2017. Conferencia satélite de biomarcadores de diabetes en el Congreso Mundial de la IFCC, Durban 2017, Ciudad del Cabo, Sudáfrica, 26 al 27 de octubre 2017.
El microscopio.
News.
La aplicación de la IFCC para las plataformas iOS y Android se puede descargar desde iTunes o Google Play gratis y es la última herramienta de comunicación para su uso por todos los miembros de la IFCC, miembros de las sociedades y otros profesionales de la medicina de laboratorio. La aplicación está disponible tanto para los teléfonos Android y Apple o tabletas y ofrece acceso directo a la página web de la IFCC, las últimas noticias de la IFCC, calendario IFCC de las próximas conferencias y otros eventos, y el acceso a los módulos de E-Academy, capacidad para consultar las últimas ediciones del boletín informativo y periódico electrónico, incluso cuando no esté conectado. Todo en un solo lugar para acceder con un solo clic. Busca la aplicación en la App Store de Apple o Google Play a través de IFCC hoy.
Una invitación a todos los representantes nacionales de la IFSC y a todos los miembros titulares y afiliados. Los invitamos a participar en el proyecto de colaboración y traducción de la IFSC destinado a facilitar el acceso a los recursos del conocimiento e-Academy a un mayor número de profesionales. ¿Qué es IFSC e-Academy? Es un recurso educativo abierto que contiene materiales de educación a distancia que fueron creados o revisados por los expertos de la IFSC para el entrenamiento y desarrollo profesional continuo de los miembros de las organizaciones integrantes de la IFSC. Los materiales educativos que allí se ofrecen están compuestos por unos 45 videos que suman más de 25 horas de duración. Esta enorme cantidad de conocimiento en las ciencias de laboratorio, por el momento, se encuentra disponible solo en idioma inglés. Para facilitar el acceso a estos conocimientos a un número mayor de profesionales, la IFSC ha iniciado un proyecto para traducción colaborativa al lenguaje español de estos videos. ¿Qué significa traducción colaborativa? Significa que un gran número de personas colaboran simultáneamente en la traducción de los videos en inglés al lenguaje español. A cada una de esas personas las llamamos colaboradores. Así, un pequeño aporte en la traducción del video, sumado a los aportes de los demás colaboradores, puede lograr la enorme tarea de traducir todos los contenidos educativos. Todo cuenta, hasta la traducción de una sola palabra es útil si sumamos los esfuerzos de muchos. ¿Cómo puedo colaborar? Para coordinar el trabajo colaborativo, la IFSC utiliza una plataforma llamada Amara. Si hablas inglés y español, cualquiera sea tu lengua madre o segunda lengua, puedes ayudar. Todas las colaboraciones son importantes. No hay tareas pequeñas en un proyecto colaborativo. Simplemente ingresa en http://amara.org/es/teams/IFCC/. Luego dirígete al link Registrarse para crear una cuenta en el sitio. También podrás ingresar usando algunas de tus cuentas en Google, Facebook, LinkedIn, etc. Una vez registrado, podrás solicitar al administrador que te incorpore en el equipo de traducción como colaborador. Aquellos que solo hablan inglés también pueden ayudar realizando la transcripción del video, es decir, que pueden poner en un texto las palabras pronunciadas en inglés. Esto facilita la tarea posterior de los traductores. Si hablas inglés y español y además eres experto en alguno de los tópicos que tratan los videos traducidos, puedes ofrecer tu trabajo como revisor. Un revisor es aquel que conoce ambos idiomas fluidamente y por conocer también sobre el contenido del video puede aprobar las traducciones propuestas por los colaboradores. Si quieres ser revisor, solo tienes que contactarte con la IFSC o con el administrador de esta plataforma. Todos pueden participar. Cualquier persona que hable inglés y español puede colaborar porque finalmente habrá una revisión sobre las traducciones. No hay ayudas pequeñas. Hasta una sola palabra cuenta. Necesitamos ser muchos colaborando, así que si quieres promocionar esta iniciativa entre tus contactos o dentro de tus instituciones profesionales, nos va a ser de gran ayuda. Gracias por tu colaboración. Gracias por hacer que el conocimiento de IFSC e Academy esté al alcance cada vez de más profesionales.
Seguimos en el microscopio.
Un valioso aporte de la Fundación Wallace H. Coulter para infobioquímica.org. Es un orgullo seguir ofreciendo a nuestros usuarios la posibilidad de acceder de manera totalmente gratuita a dos libros de James Westcar donados gentilmente por la Fundación Wallace Coulter. Jane Westcar es profesor emérito del Departamento de Patología y Medicina de Laboratorio de la Facultad de Medicina de la Universidad de Wisconsin, Estados Unidos. Ha trabajado por más de 30 años en el control de la calidad. Actualmente da conferencias en el área de programación científica para laboratorios clínicos. Es presidente de Westcar QC Inc., una pequeña empresa proveedora de herramientas, tecnología y formación para el área de gestión de calidad. El doctor Westcar Oscar es más conocido por su trabajo con control de calidad en laboratorios, sobre todo por haber desarrollado un proceso de reglas múltiples en esa área, ampliamente conocido como las reglas de Oscar. El valioso aporte de la Fundación Wallace Coulter es un material pensado para los profesionales del laboratorio clínico y estudiantes de habla hispana. Los títulos que encontrará: validación básica de método, entrenamiento en gestión de la calidad analítica para laboratorios clínicos, prácticas básicas de control de calidad, capacitación en control estadístico de la calidad para laboratorios clínicos. ¿Cómo acceder a los libros? Súmese a la comunidad virtual de los profesionales del laboratorio clínico. Si usted es profesional o estudiante, puede registrarse en forma totalmente gratuita y acceder a todo el material de nuestro portal. Para registrarse como usuario, debe completar los campos del formulario con su nombre de usuario y contraseña, accediendo desde infobioquímica.com/new/register. Una vez que ha rellenado el formulario con sus datos, le llegará un mail de confirmación a su casilla de correo. En la página principal de infobioquímica.org, en la parte superior a la derecha, encontrará el botón Login, que le permitirá ingresar su usuario y contraseña. Para acceder a los libros gratuitos, solo debe hacer clic sobre la imagen de James Westgar que aparece en la página principal, a la derecha. Si ya es un usuario registrado previamente en nuestro antiguo portal, le solicitamos que al iniciar sesión en el nuevo sitio realice la recuperación de contraseña accediendo desde infobioquímica.com/new/lostpassword. Podrá ingresar una nueva contraseña e ingresar al sitio como usuarios registrados.
Estamos en el microscopio.
Cursos, taller de prácticas avanzadas en calidad analítica. Propósito: proporcionar herramientas útiles y sencillas para los laboratorios a fin de mejorar la calidad analítica y crear conciencia sobre la importancia de verificar el desempeño de los procedimientos de medida y la planificación del control estadístico interno de la calidad. Objetivos de aprendizaje: al finalizar el taller, los participantes contarán con herramientas para seleccionar un requisito de la calidad para cada procedimiento de medida, identificar los parámetros críticos de desempeño para cada procedimiento de medida, utilizar herramientas simples para evaluar cada parámetro crítico de desempeño, juzgar el desempeño de un procedimiento de medida, seleccionar el control estadístico interno de la calidad correcto para cada procedimiento de medida, poner en práctica el esquema de control estadístico interno de la calidad planificado. El programa de los cursos Taller de Prácticas Avanzadas en Calidad Analítica hace 3 años que se encuentra en marcha. El financiador de esta actividad es la Fundación Wallace H. Coulter y cuentan con el aval académico de la Asociación Americana de Química Clínica. Los organizadores locales de cada país donde se realiza son asociaciones vinculadas a los laboratorios de análisis clínicos. La Fundación Wallace H. Coulter tiene por objetivo promover la calidad e innovación en el área de la salud. Por este motivo, los costos de disertantes, sala de exposición, papelería de difusión y material bibliográfico, almuerzos, refrigerios, son asumidos por la Fundación. Sin embargo, las entidades locales organizadoras pueden cobrar un arancel mínimo para cubrir gastos menores no previstos en la organización general. Se utilizan herramientas didácticas y tecnológicas para el desarrollo y entendimiento de los conceptos tratados. Al finalizar el curso, los asistentes se llevan todo el material del evento, se entregan certificados de asistencia, se realizará una evaluación inicial y final anónimas, permitiendo evaluar el cambio a través de una intranet para identificar oportunidades de mejora, ya que la intención es la de verificar la adquisición de conocimiento del grupo. Fechas y lugares de los cursos a lo largo del año. Estos son los países que serán sede del curso Taller Prácticas Avanzadas en Calidad Analítica en el 2017. Del 31 de octubre al 1 de noviembre, Bariloche, Argentina. Organiza Confederación Unificada Bioquímica de la República Argentina.
El microscopio.
El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos: alto costo. Un brote de infecciones por el virus Zika transmitido por los mosquitos en Estados Unidos podría resultar muy costoso, según señalan desde el Departamento de Salud Internacional de la Facultad de Salud Pública Bloomberg de la Universidad de Johns Hopkins. Todavía ignoramos mucho sobre este virus, pero se está haciendo claro que se necesitarán más recursos para proteger la salud pública. Pero comprender cómo podría ser una epidemia de fiebre Zika puede de verdad ayudarnos con la planificación y la creación de políticas a medida que nos preparamos. Unos modelos computarizados de brotes en Florida, Georgia, Alabama, Mississippi, Luisiana y Texas sugieren que incluso un brote leve de fiebre Zika con una tasa de infección de tan solo 0,01% podría provocar más de 7.000 infecciones y 183 millones de dólares en costos médicos y productividad perdida.
Al microscopio.
Alianza Estratégica. El proyecto Mosquito Alert, coordinado desde el Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales en España, el Centro de Estudios Avanzados de Blanes, Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la Institución Catalana de Investigación y Estudios Avanzados, e impulsado por la obra social La Caixa, inicia una alianza estratégica entre plataformas de ciencia ciudadana y la División de Medio Ambiente de la Organización de Naciones Unidas, con la intención de unirse en la lucha global contra las enfermedades transmitidas por mosquitos. La iniciativa se inaugura bajo el nombre de Global Mosquito Alert y agrupa a científicos y voluntarios de todo el mundo para seguir y controlar mosquitos transmisores de enfermedades como la fiebre Zika, la fiebre amarilla, la fiebre chikungunya, el dengue, la malaria y la fiebre del Nilo Occidental.
Un microscopio.
Propagación. Los alimentos deben investigarse como una fuente potencial de propagación de Clostridium difficile, una bacteria que causa infecciones intestinales con especial peligro para los pacientes de edad avanzada, y como es resistente a los antibióticos de uso común, puede surgir en pacientes que ya están siendo tratados en el hospital por enfermedades no relacionadas. Esta nueva investigación utilizó huellas de ADN para examinar qué tipos particulares de bacterias estaban causando infecciones en los pacientes y cuán ampliamente se distribuyen en Europa. Algunas cepas se encontraron agrupadas dentro de un país en particular, lo que sugiere que posiblemente se pasaron en el entorno hospitalario, una vía de transmisión bien reconocida. Sin embargo, como algunas otras cepas se encontraron dispersas en varios países, esto añade peso a la idea de que C. difficile también podría transmitirse a través de los alimentos.
O microscopios.
En una misma línea, el riesgo de padecer enfermedad meningocócica causada por la bacteria Neisseria meningitidis y con signos graves tales como bacterinemia y meningitis sería más elevado entre hombres que practican sexo con hombres, especialmente entre aquellos con HIV, que en población en general. A pesar del mayor riesgo observado en este grupo, el número de casos sería bajo. Los presentes hallazgos van en la línea de las recomendaciones publicadas por la iniciativa Meningitis Meningocócica Mundial, donde recomienda la vacunación contra el meningococo de todas las personas con VIH, dada la elevada incidencia observada en el África subsahariana y en otros países, el riesgo incrementado observado en subgrupos tales como los HSH con el VIH.
With nothing planned.
slow. We fold up the blanket. It's time to go.
Estamos en el microscopio.
En el programa de hoy escuchamos al doctor Konrad Philippart, doctor en ciencias biomédicas en la Universidad Leuven, Bélgica, al doctor Paul Cárdenas de la Universidad San Francisco de Quito y la Universidad Central del Ecuador, y a la doctora Yamila María Mealia Colhart, presidente de la Sociedad Bioquímica Endocrinológica Santa Cruz, Bolivia.
Esto fue El Microscopio, un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. El Microscopio, todos los miércoles en infobioquímica.org.